Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos esté escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, como usualmente, me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que los medios de comunicación de Irán no dieron mucha importancia al ataque que hizo Israel y este país levantó las restricciones a los vuelos sobre sus cielos, sobre las ciudades más grandes iraníes, porque se reportaron explosiones cerca de las ciudades de Isfahán y Tabriz. Sin embargo, Israel evidentemente evitó un ataque directo sobre la capital iraní de Teherán. Por otro lado, hubo reportes separados de ataques con misil al sur de Siria. El secretario de Estado de los Estados Unidos, que es el canciller Anthony Blinken, continuó haciendo sus llamados a Israel para que este país se modere en la respuesta a el ataque, pues bastante amplio, con drones y misiles que lanzó Irán sobre su territorio el 13 de abril pasado. También Blinken aseguró que su país, Estados Unidos, no estuvo involucrado en esta última operación ofensiva de Israel. Por otra parte, los cancilleres del grupo de los siete, del G7, que es este grupo de democracias ricas, concluyó una serie de reuniones en Capri, en Italia. Los asistentes dijeron que harán más para aumentar y ayudar y hacer aumentar las ayudas de defensa aérea a Ucrania, y criticaron a Corea del Norte y a Irán por suministrarle armamento a Rusia. El G7 también hizo una dura crítica a China por profundizar sus lazos económicos con Rusia. Por cierto, que la Fuerza Aérea Ucraniana dijo que derribó a un bombardero estratégico ruso por primera vez desde que comenzó esta invasión en el 2022. Este sofisticado avión fue derribado sobre la región de Stavropol, en el sur de Rusia, y había tomado parte de un ataque aéreo sobre la ciudad ucraniana de Dnipro, en el que murieron al menos 8 personas y, por supuesto, muchas más heridas. Hay que decir que a este respecto, hay que decir que a este respecto, ya que estamos hablando sobre Ucrania y sobre Rusia, este viernes, este país de Rusia celebró la incorporación de Crimea, de Kubán y de Tamán, que son dos regiones sureñas de Rusia, dentro del Imperio Ruso a finales del siglo XVIII. El feriado fue convertido en ley en el 2018, 4 años después de que Rusia se anexara, invadiera y se anexara de manera ilegal la península de Crimea, a la cual se le robó de Ucrania. Literalmente se la robó. Durante la última década, el Kremlin ha buscado legitimar este robo, esta ocupación de Crimea, por medio de propaganda masiva, así como también subsidios estatales e infraestructura que ha invertido a raudales Rusia sobre Crimea. Pero al mismo tiempo ha habido una gran represión, particularmente a los cada vez más minoría étnica ucraniana, así como también a los tátaros crimeos, que es una minoría musulmana que se oponen y siempre se han opuesto de manera muy vehemente a la ocupación rusa. Y por supuesto que la invasión ampliada que ha hecho Rusia sobre Ucrania en el 2022 ha intensificado más esta persecución sobre Crimea. Adicionalmente, los retrocesos, la debilidad que ha mostrado Ucrania en su contraofensiva durante el último año ha prácticamente hecho eliminar cualquier esperanza de que este país pueda recapturar lo que es suyo, que es la península de Crimea. Sin embargo, eso no impide que Ucrania continúe molestando, siendo una molestia para Vladimir Putin y las intenciones de sentirse ya a gusto propietario de esta península. Porque los oficiales ucranianos recientemente dijeron que están planeando otro ataque más, que sería el tercero, sobre el puente de Kerch, el cual conecta a esta península de Crimea con Rusia continental. Y esto es notable y es importante y simbólico, porque la construcción de este puente fue un proyecto personal de Vladimir Putin después de que se anexó a la península de Crimea. Y bueno, continuar diciendo que Armenia, el país de Armenia, le entregará a su vecino Azerbaiyán 4 pueblos abandonados. Hay que decir que estos países fronterizos están en negociaciones para definir su área fronteriza y para dar por terminada una serie de luchas que se han dado intermitentemente durante los últimos 30 años. A cambio de estos 4 poblados que están vacíos, que están cerca de una carretera bastante importante, Armenia recibe aseguranzas de una disminución en los riesgos a su seguridad, de acuerdo a la oficina del primer ministro de este país. El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, agradeció a Polonia y específicamente a la policía de Polonia por el arresto de 2 hombres acusados de atacar a Leonid Volkov fuera de su casa el mes pasado. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque este señor Volkov es un ayudante del difunto líder opositor ruso Alexei Navalny, ¿Y quién sufrió la ruptura de un brazo en este ataque? Este hombre vive en el exilio en Lituania. Y este señor Volkov llamó a este ataque como un típico saludo gangsteril por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Así es que lo tiene usted. El gobierno de Francia anunció que las tiendas serán obligadas a notificar a sus clientes, a los consumidores, cuando estén vendiendo algún producto que sin haber cambiado de precio, sin embargo, tiene un tamaño o peso menor al usual. Bruno Le Maire, que es el ministro de Finanzas francés, denunció lo que le llamó en inglés es shrinkflation, en español pudiera llamarse como, reduinflación, en lugar de reducción, reduinflación, y la denunció esta como un robo. Hay que decir que otros políticos occidentales también se han quejado de este fenómeno. Por ejemplo, en marzo pasado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se quejó de que los consumidores estadounidenses están pagando lo mismo por una barra de chocolate más pequeña. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Bueno, pues que, como usted sabe, vivimos todavía, pero venimos sobre todo saliendo de una época de alta inflación. Y la alta inflación afecta absolutamente a todos. Y si a una empresa que produce alimentos o comestibles o confitería, etcétera, le suben sus productos, sus insumos para hacer sus productos, pues ellos también tienen que subir el precio del producto final, pues es normal. Nada más que, por supuesto, que si suben el precio del producto final, de acuerdo a lo que le subieron sus insumos, pues puede ser que sus ventas se caigan, porque si son más caros los productos, las ventas caen, el consumidor los compra menos. Entonces, muchas de estas empresas lo que optan es en hacer más chicos los productos, es decir, hacer más productos con la misma cantidad de insumos. ¿Cómo? Pues haciendo más chico el producto. Y así evitas subirle de precio. Pero pues estás vendiendo menos. Entonces, no estás aumentando el precio de tus productos, pero estás vendiendo menos unidad de producto. Lo estás haciendo más chico. ¿Sí? Y la verdad es que es una manera legítima. Es una manera legítima. O sea, al final el consumidor está pagando más porque está pagando lo mismo, pero recibiendo menos. Pero pues es una manera legítima de tratar de no afectar de manera positiva, vamos a decirlo así, al precio. Lo estás afectando de una manera negativa, usando esta fraseología, ¿no? Usted paga lo mismo, pero recibe menos. En lugar de recibir lo mismo, pero pagar más. Al final usted está pagando más. En términos prácticos, usted está pagando más porque está recibiendo menos. ¿No? En términos muy prácticos. Pero el efecto en el bolsillo, pues digamos que se siente igual, porque no le subieron el precio. Estoy seguro que usted me entiende lo que yo estoy diciendo. Pero el punto que yo estoy tratando de hacer es que a mí me parece que es una manera legítima de las empresas de proteger sus ventas, y de evitar subir precios. Me parece que es bastante legítima. Créame, realmente hay muchos negocios, muchas industrias en que los márgenes son muy pequeños, y no pueden absorber un aumento de precios sin reflejárselo en los precios finales o en el cobro a los consumidores. Pues no se puede, no se puede. Hay empresas con muchísimo margen que pueden aguantar un poco, pero pues no. O sea, así es como funciona la economía, así es como funciona el capitalismo. Me cuesta más caro hacer el producto, lo tengo que vender más caro. Punto, se acabó. Y bueno, para algunos gobiernos progresistas, entre comillas progresistas, les parece que es un abuso. Y de nuevo, a mí me parece una manera legítima, francamente. No sé usted qué piense, hágamelo saber en Facebook, usted qué piensa de esta práctica. Vaya, si a usted le dan escoger, así, si usted le dice a usted o a cualquier consumidor en general en un supermercado, este es el pasillo con los precios de siempre, pero con productos un poco más chicos que los usuales, pero este otro pasillo es el producto de toda la vida, pero con precios más altos. Si le dan a escoger, ¿qué escogería la mayoría de la gente? Bueno, no sé, dependiendo de la economía de cada quien, pero muchos escogerían irse a los precios más baratos o a los que no han subido, aunque el producto sea más chico. ¿No? Bueno, de nuevo, a mí me parece que es una manera legítima de hacerlo. Pero bueno, para estos gobiernos no les parece. Les parece que es un robo, como dice Bruno Le Maire, y el presidente Biden pues también se queja de que las empresas lo hacen de manera engañosa. Pues bueno, entonces ahora las están obligando a que divulguen esta práctica. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Digo, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad de Francia de hacer que estos negocios especifiquen esta práctica? ¿Quién sabe? Pues ¿cuál es la necesidad? ¿Para qué? ¿Va a dejar de comprarlo el cliente, el producto, solamente porque le disminuyeron de tamaño ese producto? Lo dudo demasiado. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Eso es lo que está sucediendo en este momento en Francia. Ok, en una terrible situación, hay que decir que un hombre se inmoló, literalmente se inmoló, se prendió fuego fuera de la corte en Manhattan, donde se lleva a cabo el juicio al expresidente Donald Trump. No se conocen exactamente los motivos de esta persona de inmolarse, pero sí se sabe que antes de que se rociara de combustible, lanzó panfletos al aire que tenían la referencia a los multimillonarios perversos. Esta inmolación se hizo justo cuando dentro de la corte se estaba realizando la elección de los jurados para que inicie el juicio en contra, este juicio en contra de Donald Trump. Y bueno, terrible. Déjeme comentarle sobre la política interna de los Estados Unidos, que durante esta semana el vocero de la Casa de Representantes, que es la Cámara Baja, dominado por los republicanos, el vocero ahí, Mike Johnson, el republicano, presentó su propuesta de la mayoría republicana. De todo modo necesitan el voto de los demócratas. Los republicanos llevan mayoría, pero necesitan el voto de los demócratas. Entonces, el trabajo de él es el presentar una propuesta que sea aceptada por ambas partes para que pueda avanzar, para que pueda irse a que la firme el presidente. Y bueno, él lanzó esta propuesta de ayuda a Israel, a Taiwán y a Ucrania. Y tuvo, por supuesto, para hacerlo, que ignorar por completo a los férreos opositores y críticos de la extrema derecha de su partido, los cuales presentan la principal amenaza para la propia permanencia en este puesto de Mike Johnson. Este viernes, los congresistas estuvieron escudriñando esta propuesta de Johnson, lista para que se vote por ella este sábado, como se está esperando. El plan es el dividir la ayuda de los Estados Unidos en tres paquetes diferentes legales, en tres iniciativas legales diferentes. Hay una cuarta pieza de esta legislación, la cual pretende obligar a TikTok a que se venda, a que venda sus operaciones de Estados Unidos o que cierre, y también a nuevas sanciones a algunos países, incluyendo a Irán, y la confiscación de bienes rusos que ya se tienen congelados en este momento. Hay que decir que dentro del paquete se considera que aparte de esta ayuda venga en la forma de préstamos y no de regalos. Ahí lo tiene usted. Bueno, hay que decir que el líder de la extrema derecha, Bob Goodman, no, ya le aumenté el apellido, no es Bob Goodman, es Bob Good, nada más, hizo un llamado a cada uno de los que se autodenominan verdaderos conservadores a que bloquearan este intento. Ellos simplemente no quieren negociar con los demócratas, punto, se acabó. Si se va a aprobar cualquier cosa, va a ser lo que nosotros los republicanos queremos, sin margen a negociación. ¿Qué es negociación? Cualquier cosa que pidan los demócratas. No negociamos, punto, se acabó. Y de hecho, al menos dos miembros republicanos en el Congreso amenazaron con impulsar un movimiento para sacar a Mike Johnson de su puesto. Ofendidos de que se atreve a hacer lo que un político debe hacer, que es política, es decir, negociar. Ellos no quieren negociar. Simplemente haces lo que yo te digo. Y bueno, todo parece indicar que sí llegaron a acuerdo o aprobación, al menos del paquete, para que este sábado se vote. Cuando menos eso sí sucedió hasta ahora, en lo que pues fue una agradable sorpresa, una bienvenida sorpresa para la política de los Estados Unidos. Cambiando de país, hay que irnos a Asia, porque allá en Japón este viernes se liberaron las últimas cifras económicas de este país. Hay que decir que allá el índice de precios al consumidor subió por 2,6% anual en marzo, lo cual es una caída respecto del 2,8% anual que se registró en febrero. Pero aún así, es la 24ª mes consecutivo que la inflación está ya sea al nivel o por encima del objetivo del Banco de Japón para la inflación, que es del 2%. Hay que decir que esta tendencia, así como un fuerte crecimiento en los salarios, han resultado en las negociaciones salariales este año entre los sindicatos y las empresas. En aumentar los salarios a los empleados, por supuesto. ¿Sí? Y pues hay que decir que esto le ha dado al Banco Central de Japón la confianza de subir y comenzar a subir las tasas de interés a partir del mes pasado, por primera vez desde el 2007, para pasarlas del rango en el que se encontraban de menos 0,1% a cero, ahora este nivel de entre 0 y 0,1%. Antes estaban marginalmente negativas, ahora están marginalmente positivas. ¿Sí? Y bueno, por supuesto que el Banco de Japón ya ha dicho que los siguientes movimientos que haga va a ser dependiendo de lo que haga la propia inflación. Los oficiales del Banco Central han dejado claro, han reiterado que el término de su política de tasas de interés negativa no significa que el banco necesariamente se va a poner a subir tasas de interés en lo sucesivo. La subimos una vez, después vemos a ver qué onda. Poco a poquito, manita de gato. Eso es lo que dice el Banco de Japón. De cualquier manera, los mercados están esperando al menos una subida más de tasas de interés en lo que resta de este año, al menos. No necesariamente en la próxima reunión de política monetaria, que es la próxima semana, pero sí antes de fin de año. Imagínese usted el margen. Pero bueno, porque la inflación no está subiendo tampoco tanto. No está subiendo tanto. Lleva 24 meses por encima del 2%, pero tampoco es muy encima del 2%. No demasiado. Al menos. Bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla.
¿Ya llegamos? ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Ya nos abandonaron todos nuestros patrocinadores? A ver, David Guerrero, ¿nos abandonaron nuestros patrocinadores o es que los controles te volvieron a ganar? Eso, sí, ese segundo es lo que me imaginaba yo, sí. Tratando de controlar los incontrolables. Yo siempre lo he dicho, yo siempre lo he especificado. Él trata de controlarlos. Si no los puede controlar, pues ni modo, y no los controla y listo. Bien, hay que decir que... esta nota. Apple estuvo Tim Cook, el presidente de Apple, estuvo en Vietnam. Aquí le hemos informado que Apple, tratando de evitar quedarse en medio de las disputas geopolíticas entre Estados Unidos y China, ha hecho grandes inversiones, grandes decisiones estratégicas para dejar de fabricar o de usar fabricantes de sus iPhones y de todos sus aparatos en China, como hasta ahora lo venía haciendo, para empezar a diversificarse, y lo ha estado haciendo ahora más hacia la India y ahora también hacia Vietnam. Y ahí en Tim Cook anunció que va a seguir invirtiendo en Vietnam y dijo que ya ha invertido, de hecho, 18 mil millones de dólares en Vietnam. Yo ya desde hace tiempo, yo le venía yo comentando, porque al mismo tiempo se habla que precisamente por esta situación de las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos, México y Centroamérica en general se han beneficiado mucho con esto, puesto que muchas inversiones han salido de China para venirse a estos países. ¿Sí? en lo que se le conoce como el nearshoring. Y tiene sentido. Entonces se habla mucho de que México en particular, pero también Centroamérica, han sido receptores de esta salida de inversiones, incluso de propias inversiones chinas, que igual están haciendo exactamente lo mismo. No nada más esas empresas de Estados Unidos que antes hacían en China y ahora se vienen acá, también las propias chinas, precisamente para hacer aprovechar el nearshoring. Y ha sucedido en una serie de industrias. Pero notablemente me parece a mí, y esa es la primera pregunta que yo le voy a hacer a nuestro invitado, me parece que notablemente no en teléfonos celulares, no en móviles, pero particularmente no Apple, No Apple. Ahí anda Tim Cook en Vietnam, al otro lado del planeta, y él no ha ido a México. Elon Musk estuvo en México y anunció una inversión en México para hacer una planta productora, pero Tim Cook no. Menciona la India, menciona Vietnam, no menciona América Latina, no menciona Centroamérica, no menciona México. Él se queda en Asia. Y me llama mucho la atención. Está con nosotros David Yepes. Él es CEO de Diepes, o D-Yepes, que es una potenciadora de negocios con énfasis en procesos tecnológicos, marketing, comunicación digital. Él es consultor internacional, experto en transformación digital y ciberseguridad, seguidor de todos estos temas. David, me da mucho gusto saludarte.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mucho gusto.
Igual.
Saludos a toda la audiencia.
Gracias, David. Súbeme un poquito el volumen. Oye, David, déjame te pregunto, primero que nada, me da la impresión de que en México, Centroamérica, México produce computadoras, produce, es un gran centro de producción de computadoras, es un gran centro de producción de televisores, automóviles ni se diga, pero me da la impresión de que no se producen en México o Centroamérica necesariamente teléfonos celulares, ciertamente no Apple, eso definitivamente no, y la pregunta es si hay una razón en particular.
Bueno, hay varias razones. Digamos, ahí tenemos que analizar un poco el negocio de los semiconductores, ¿no? Y claramente del lado asiático, pues ellos acaparan mucho esa producción. La mano de obra ya obviamente es mucho más asequible. Y ya Asia no solo está visto, y yo pienso que Apple lo ve de esa manera, en una zona geográfica donde puedan producir sus dispositivos, sino que también comercializarlos. Tú mismo lo decías ahorita, pues Tim Cook va a Vietnam, pues Vietnam es una de las economías emergentes, una economía emergente muy interesante, con una población de 100 millones de personas, en donde se han formado, tienen poder adquisitivo, y pues para Apple es interesante no solo producir allá, sino también comercializar allá, ya que con el mercado pues chino no es tan factible. Yo no diría que a Apple no le interesa Latinoamérica. Claro que le interesa Latinoamérica, porque si miramos las cifras, acá se comercializa y Apple está entre el primero o segundo lugar en Latinoamérica en la venta de dispositivos móviles, y en ciertos países de Latinoamérica vemos que son los primeros en comercializar allí. Digamos que ahorita yo pienso que Apple pues está pensando en Asia y sobre todo en estos países no chinos, pero sí asiáticos, porque ahí está concentrado toda la producción, ¿sí? O sea, digamos que por eso les es interesante, pero no pensaría que no van a mirar a América Latina. Aquí se consume mucho esa marca.
Sí, no, como...
Ah, ¿cómo se consume, no? ¿Cómo se consume? No necesariamente tienen que tener tiendas acá. Si uno ve Latinoamérica, creo que Apple, el único país donde tiene una tienda en Latinoamérica es México, aparte de los Estados Unidos. De resto, se despliega en Latinoamérica a partir de partners, ¿no? A partir de partners locales que son como sus distribuidores oficiales, y de esa forma penetran el mercado.
¿Se producen, en lo absoluto, pregunta, se producen teléfonos inteligentes en México, Centroamérica, Sudamérica?
No sé qué tanto, es probable que sí, pero competirle a la producción de estos dispositivos a Asia es muy complejo.
Exactamente, que ahí deviene mi pregunta, porque ¿cuál es el motivo de fondo, ¿no? Porque tú mencionabas que todavía Asia se genera y hay mucha más provisión y mucha más facilidad de conseguir los chips para la construcción de estos teléfonos, cosa que me parece razonable, pero pues también me pongo a pensar, volviendo al caso de México, México es un gran productor de computadoras, Hewlett Packard tiene un gran centro de producción de computadoras en México, en Guadalajara. Los propios automóviles tienen muchos chips, las computadoras llevan chips. En México se producen muchísimos televisores que llevan muchos chips. Y entonces yo vuelvo a preguntar, ¿por qué será que en particular tabletas, teléfonos celulares, teléfonos móviles inteligentes no?
Yo creo que aunque estas grandes empresas están produciendo, de todas maneras, puedo estar seguro que muchos de esos microchips los están trayendo de allá. O sea, no se desligan de la producción asiática en este sentido. Y la mano de obra, yo pienso que la mano de obra allí, en estos países asiáticos, es una mano de obra mucho más competitiva, mucho más, no diría a nivel de conocimiento, pero sí en costos. Vemos que muchas de estas empresas migran hacia allá para trasladar esa fuerza de trabajo, esa mano de obra, porque allá es mucho más asequible. Digamos que es difícil competirle a eso, ¿no? Y Latinoamérica, aunque lo está haciendo desde otras industrias, a ese nivel, yo pienso que todavía hay una brecha con respecto a eso.
Así pareciera, ¿no? ¿En qué...? Si nos pudieras tú comentar, ¿qué áreas o qué industrias son las que más se han beneficiado Centroamérica y México con este fenómeno del nearshoring a partir de la salida de inversiones de China?
Obviamente el sector tecnológico, ¿no? Cuando hablamos de nearshoring, nosotros vemos, yo por ejemplo, te hablo desde la experiencia colombiana. Muchas empresas en Colombia sí han beneficiado del nearshoring para llegar al mercado mexicano, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, en este sentido, pienso que la industria de tecnología es una de las principales beneficiadas en este sentido, ¿sí? Obviamente hay otras industrias, yo me especializo en la parte tecnológica, pero también sé que hay otras industrias que están migrando y están aprovechando ese nearshoring para penetrar esos mercados, ese mercado mexicano, y también acaparar un poco el hecho de que desde Asia se migre a otros mercados. Ahí de pronto puede estar la respuesta, pero pienso que a nivel de tecnología ahí es una de las industrias que se está beneficiando más para hacer nearshoring. Nosotros, te lo digo yo desde el punto de vista de nuestra empresa, también estamos beneficiándonos de esto porque nos interesa el mercado centroamericano y esta es una forma de llegar a él, ¿no?
Cuando hablas de tecnología, ¿te refieres a servicios o a manufactura?
Manufactura, pero también servicios. Digamos que en Latinoamérica el talento ha crecido a nivel de tecnología. Estamos viendo que están naciendo empresas, startups o unicornios con ideas muy innovadoras. Y que pues a este mercado centroamericano le interesa mucho, y por eso el nearshoring es una buena vía de llegar allí. Vemos que, por ejemplo, unicornios muy del lado sur, argentinos, chilenos, se acercan al mercado colombiano y de aquí saltan al mercado mexicano, por ejemplo. Y lo puedo decir por experiencia de algunos de nuestros clientes que vemos que están haciendo esto, que son clientes, nuestros clientes son muy del sector tecnológico, por ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas, vemos ese comportamiento y entendemos que es una forma de llegar a ese mercado centroamericano, que es muy interesante. México, la cantidad de personas que tiene por ejemplo, versus Colombia, el mercado en tecnología es casi 3 veces el mercado colombiano.
Claro. Entonces, ahora, déjame te pregunto, uno de los grandes retos históricos de México y de, bueno, de Latinoamérica, pues, en general, pues es precisamente la educación. Una de las características cuando hablas de tecnología, cuando alguien habla de tecnología, una de las características fundamentales, pues es que hay que tener la educación formal para poder estar en tecnología, en cualquier capacidad de tecnología, servicios o manufactura. Tienes que tener formación literal o formación formal, valga la redundancia, ¿no? Y ese ha sido uno de los grandes retos. En ese sentido te pregunto, ahora que tú nos estás diciendo que se ha movido mucho esa industria a raíz de todo esto del nearshoring, la pregunta es, ¿los sistemas educativos, los sistemas educativos de nuestros países, crees que se han movido, reaccionado en la misma proporción correctamente?
Yo creo que en parte sí, pero tampoco podemos desconocer, no sé cómo llamarlo, como esa formación emergente no formal que lleva a que un individuo en diferentes edades, con la globalización del conocimiento, tenga acceso a información clave que le permita moverse en el negocio de tecnología, ya sea desarrollando software, ya sea produciendo hardware, o ya sea dando servicios de consultoría. Hoy en día vemos que el talento no solo está concentrado en las personas que están accediendo a esta formación formal, por así decirlo, sino que de forma empírica accede a ese conocimiento, lo aplica y con esa experiencia empieza a jugar en el negocio. Empezamos a encontrar talentos ocultos en este sentido, y aunque los países pues están tratando de darle una respuesta y cerrar esa brecha de conocimiento con la formación formal, también pienso que hay otro grupo de personas que tiene acceso a ese conocimiento gracias a esa globalización, gracias a las redes, gracias a lo que encontramos en todo este ecosistema y en internet, pues permite a que muchos no requieran necesariamente esa formalidad para tener el conocimiento de aplicarlo y jugar en el negocio. O sea, no necesariamente diría yo que está sesgado a esa formación formal. Hoy vemos ahorita, por ejemplo, que diría yo, tengo un hijo de, por ejemplo, de 2 años, y yo ya veo en redes sociales que desde los 5 les quieren enseñar a programar a los niños. Imagínate, con juegos específicos les quieren empezar a formar desarrolladores desde los 5 o 6 años. Y para eso no requieres tener acceso a una universidad. Entonces, ya empezamos a ver que la tecnología, los ejercicios de inteligencia artificial empiezan a penetrar de una forma tan masiva que, aunque pues, el sistema educativo tiene que darle una respuesta a ese ejercicio, pienso que el sistema educativo tiene que transformarse para llamar allí más la atención, pero pues digamos es un conocimiento que también está al alcance de una forma, digamos, muy, muy democrática, ¿no? Muy libre. ¿Sí?
Muy abierta, por lo visto, muy abierta.
Muy abierta, totalmente. Y ya vemos que las empresas, a mí no me da, digamos, como dirían aquí en Colombia, no me da cosa decirlo, muchas empresas ya no se están fijando en los pergaminos. Cuando hablo de pergaminos es en los títulos.
Eso es interesante, pero entonces déjame avanzar a la siguiente pregunta. Ok, vamos a suponer que no se fijan en los pergaminos, pero hay la gente, o sea, tú que estás en en tecnología, ¿no batallas, no has encontrado países, economías en las que batallas que dices, oye, aquí no encuentro gente?
Es difícil, sí. O sea, es difícil encontrar los perfiles, ¿no?
Digamos que adelantaba esa respuesta. ¿Cuáles son los países en los que más fácil encuentras gente, que sí encuentras?
Mira, nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro negocio es completamente remoto, ¿sí? Mm-hmm. Nosotros tenemos, por ejemplo, un equipo de casi 20 personas operando desde diferentes lugares. Y curiosamente, por ejemplo, en Venezuela encontramos buen talento de desarrollo. De desarrollo de software.
Interesante.
En Colombia encontramos buen talento a nivel de comunicaciones, a nivel de producción de contenido, pero por ejemplo no está atado necesariamente a la formación como tal formal. Nosotros, por ejemplo, para nosotros a la hora de reclutar talento, no solo pensamos en eso, ¿no? No solo pensamos en los pergaminos, también pensamos en las habilidades blandas, también pensamos en la capacidad de adaptación, y entendemos que ahorita, digamos, esta nueva onda o este nuevo grupo de personas que están saliendo a ofrecer sus servicios, que están empezando a jugar en el mercado, los jóvenes de hoy en día, pues reclutarlos no es fácil porque no es fácil conquistarlos, ¿sí? Cada vez ellos están pensando o están, ven el mundo de una manera diferente, y tenerlos, tener ese talento allí por mucho tiempo, pues no es fácil, a menos que tengas unas estrategias muy innovadoras para retener ese talento y poderlo potencializar y hacerlo crecer junto a la compañía, ¿sí? Lo que tú dices es cierto, no es fácil conseguir los perfiles, pero de todas maneras se consigue. Yo, por ejemplo, como te digo, he contratado personas en Colombia, he contratado personas en Venezuela, y es personal que tenemos, que llevan con nosotros ya más de 1 o 2 años y vienen operando muy bien. Encontramos talento, buen talento en Ecuador o buen talento en Perú, pero el problema que puede existir allí o la brecha que se da es el costo de ese talento, ¿no?
¿Más caro?
No vale lo mismo una hora de un desarrollador en Venezuela versus una hora de un desarrollador en Ecuador o en el mismo Colombia. Bueno. Y eso es algo que impacta, ¿no? Eso es algo, claro, que de alguna forma impacta la forma de reclutar en Latinoamérica. Ahora, esto se da y, digamos, esto se flexibiliza o se facilita porque nuestro modelo empresarial es netamente remoto. En empresas donde el sistema es más híbrido o presencial, pues ahí pues ya tienes otro reto diferente, ¿no?
Claro.
Ahí se te dificulta más tener acceso a ese talento internacional competitivo.
Claro, por supuesto. Bueno, pues David Yepes, CEO de Di Yepes, te agradezco.
Aquí le decimos De Yepes.
De Yepes, ¿eh? De Yepes. Bueno, pues sí. Muchas gracias. De Yepes, esta potenciadora de negocios con énfasis en procesos tecnológicos, marketing y comunicación digital. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta noche.
Claro que sí, Alberto. Gracias a ti y saludos a toda la audiencia. Y bueno, los invitamos a que nos conozcan en deyepes.com.
Bueno, ahí está. Muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Que estén bien.
Y bueno, hablando de buen fin de semana, vamos a cumplir con esta semana, como lo hemos hecho en las últimas semanas, cerrando el ciclo, hablando de temas positivos, hablando del bienestar y hablando con la señora del bienestar, que es mi querida Mafa Moya. Mafa, ¿cómo estás?
Mafa. Hola, Alberto, ¿cómo estás? No sé si ya me escuchas.
Ya te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Feliz viernes a todos los oyentes, qué rico estar acá hoy con un tema que me apasiona, que me encanta, y que quisiera invitar a todos los oyentes a que se conectaran con qué es realmente la meditación. Hay muchos tabús en torno a la meditación. La gente cree que a veces meditar es meterse en un grupo, tener que pagar una mensualidad como si fueras a un gimnasio, tener que vestirse de una forma diferente o hacer unos protocolos y unos procesos, y como que se ha hablado de dejar esa mente en blanco, como que las personas lo intentan, y cuando lo intentan como que se frustran porque eso pues parece ser una práctica complicada, y la verdad que es mucho más fácil. Ayer oí a una alta ejecutiva de una multinacional diciendo que su empresa había tenido una muy bonita intención de poderlos llevar a una práctica de meditación, pero desafortunadamente en un momento totalmente absurdo en donde eligieron a todos sus directivos, después de 2 horas de reunión, de hablarles con cifras, metas, con una cantidad de cosas en donde pues elevaron los picos de cortisol, mucho estrés, y después pues pretendieron cerrar el tema con una meditación en donde el entorno no era el agradable, pues había mucho ruido, mucha contaminación energética, si se pudiera hablar de densidad, de estrés, y pues obviamente fue un caos. Entonces, pues sí, sí es importante que las empresas sean la herramienta tan útil que puede hacer para manejar los niveles de estrés en el mundo corporativo, pero hay que saberlo hacer. Y esta vez vengo contándoles tres pasos sencillos. Lo primero es un ejercicio súper circular, simple, certificadamente válido para el cerebro, en donde mejora la calidad de vida, porque requiere estar en conexión con el cuerpo y la mente. Llevamos tanto tiempo estando como tan desconectados en piloto automático, que esta es una práctica que invita, primero que todo, a que sea de libre albedrío. Elijo ir a meditar para poder conectarme con mi cuerpo, un momento de conciencia en donde voy a estar con plena atención, conectándome con ese espacio que sea agradable, en donde pueda sentarme con mi espalda recta, con pies a tierra, con cabeza recta, de una forma cómoda y agradable para poder respirar y darme el tiempo y el momento de conectarme aquí y ahora. Que nos cuesta muchísimo, Alberto. Estamos siempre en el pasado, en el futuro, qué va a pasar mañana, qué va a hacer. Y efectivamente, en el momento en que como que queremos condicionar al cuerpo a que se relaje, a que respire, pues inmediatamente viene el bombardeo de una cantidad de pensamientos. Tengo que ir a pagar la cuenta, es que porque le hablé así a mi jefe, tengo mañana un comité que no lo he trabajado. Viene una cantidad de pensamientos, entonces, pues efectivamente, el proceso de estar en plena atención, en respiración, pues nos bombardea. Pero de eso se trata, que la gente no se frustre, que se dé permiso de sentarse y empezar lentamente a respirar, a darse cuenta con compasión, con amor, sin juzgar, qué significa inhalar y exhalar, y con mucha calma, tranquilidad, ir involucrando ese proceso dentro del cuerpo y hacer preguntas, como cuando somos niños, somos curiosos. ¿Qué estoy sintiendo al inhalar? ¿Qué partes de mi cuerpo se están activando? Generalmente empezamos a sentir el aire entrando por la nariz, empezamos a sentir como el paso hacia el estómago, hacia el vientre, ¿sí? Y hacia el pecho. No importa en qué parte lo sientas, el solo hecho de que te des el permiso de estar en plena atención aquí y ahora, en el momento presente, observando con curiosidad qué significa respirar, es ya el inicio de empezar a meditar. Meditar es estar en tiempo presente. Al principio nos va a costar mucho trabajo. Como te digo, la mente inmediatamente va a querer generar mucho cortisol, estrés, generar muchos pensamientos. Y la idea es un juego. Ok, soy consciente de que empezaron a llegar una cantidad de pensamientos. No voy a querer como pelear en eso. Los dejo llegar, los abrazo, les agradezco. Y vuelvo otra vez con plena atención a conectarme en la respiración. Este proceso, que generalmente nos cuesta trabajo, el hacerlo por las mañanas y terminarlo por las noches, es la gran diferencia de no estar en piloto automático y adictos al cortisol, sino que por el contrario, en las mañanas, el solo hecho de tener esta práctica de respirar y de estar con plena atención para poder, digamos, enfocarnos en elegir tener un día estupendo, extraordinario, con buena actitud, con pensamientos positivos, a pesar de las circunstancias que pueda estar pasando la persona que lo está practicando, va a ayudar a darle un cambio en la forma de conectarse con su cuerpo y de enfrentar las situaciones, porque genera mucha claridad mental, mucha tranquilidad. Y terminar con esta meditación por la noche agradeciendo las cosas que se nos presentan, pues termina siendo realmente un proceso en donde se empieza a cumplir objetivos, ya no desde la adicción, desde la multitarea, sino con plena conciencia, con plena atención. Hay muchas formas de meditar, hay muchas formas, inclusive la tecnología nos permite tener al alcance diferentes meditaciones guiadas. Mi recomendación es háganlo todos los días, empiecen por 5 minutos. 5 minutos en donde me va a dar el permiso de conectarme con mi cuerpo, de respirar y jugar. Voy a estar con plena atención, ¿qué está pasando con la cabeza? ¿Qué está pasando? Inclusive hay respiraciones en donde si yo me tapo el orificio del lado derecho y solamente respiro por la nariz del lado izquierdo, tiene unos efectos de tranquilidad en el cuerpo, o viceversa, si me tapo el orificio de la nariz izquierda y respiro solamente con el orificio de la nariz derecha, puedo activar en energía mi cuerpo. Es fantástico ver cómo nuestro cuerpo reacciona a través de estas respiraciones y con la mente tranquila, no peleando con los pensamientos, sino eligiendo estar presente. Sin que nos importe el exceso de pensamientos, volvemos a ser compasivos, amorosos con nosotros, para estar agradeciéndole al cuerpo, estar conectados y disfrutar de esta práctica de respiración y de meditación.
Estoy seguro que muchos de nuestros oyentes te van a decir, sí, ¿cómo no? Yo tengo dos niños pequeños en casa, tengo dos bebés, tengo perro, tengo gato y tengo mi pareja. Yo no sé en qué momento yo voy a poder hacer eso. O en todo caso, el único momento en el que puedo estar solo es cuando estoy sentado en el baño. Más de uno te va a decir eso, ¿no? Pero al margen de eso, Mafa, déjame te hago una pregunta. Pues yo he escuchado mucho de meditación, a ti misma y a mucha otra gente, ¿no? Y no digo que no lo creo, porque no digo eso. Pero, por ejemplo, yo, en mi muy afortunada situación personal, muy afortunada, yo vivo en un lugar muy bonito, arriba en la montaña, con vistas espectaculares, y para mí, que llevo ya años viviendo ahí, y para mí sigue siendo un acto de... No me canso de los amaneceres donde yo vivo, que son amaneceres espectaculares. Y para mí no hay más relajación que después de despertarme, después de una noche muy, muy placentera y reparadora, me levanto a ver el amanecer, me voy a mi terraza, estoy en la comunicación de mi montaña con todos mis árboles, una taza de café, me siento en el sofá cómodamente a ver el amanecer sin más otro ruido más que los pájaros. Para mí eso es meditación, ¿no? Yo no hago respiración, no hago nada. Estoy muy a gusto, estoy muy sereno, estoy muy maravillado de lo afortunado que estoy ante ese fenómeno de esos amaneceres. Para mí eso es una perfecta meditación.
Así es que precisamente acabas de dar tip muy claro. Estás sentado, estás en el momento presente, estás contemplando con compasión, con amor, agradeciendo lo que tienes, respirando, simplemente no juzgando, ¿ok? El cerebro siempre va a querer criticar, juzgar, ver lo malo. Cuando observamos y contemplamos, hay muchas meditaciones de canto, por ejemplo, hay meditaciones de sonido, hay meditaciones de grounding, que es como descalzarnos y tocar la tierra y permitir que, digamos, al respirar y conectar al cuerpo, podamos estar con plena atención. Hay muchas formas de meditar, pero nos han vendido la idea de que es el silencio absoluto, y hay, de hecho, hay una técnica de respiración que es, vamos a empezar con plena atención en el oído, plena atención a la escucha. Escucha todos los sonidos que hay alrededor, inclusive los que te molestan. Abraza los pitos, abraza el caos del tráfico, abraza el perro, abraza los gritos de los niños. Escucha sin juzgar, como si fueras un niño y fueras la primera vez que estuvieras escuchando todos estos sonidos, con curiosidad, aceptar el ruido como parte del proceso de respirar, y ahora juega con esos ruidos, inhalando y exhalando. Y terminas realmente dejándote llevar en el juego sin juzgar, porque el éxito es eso. No querer como, ay no, ya se volvió el pensamiento. Cada vez que nos damos cuenta que nos salimos de esa plena atención y volvimos al pasado, al futuro, a cualquier cosa que no fuera la respiración, pues es que estamos empezando a ser conscientes de que estamos ya dándonos cuenta en qué momento nos perdemos para volver a estar en el momento presente. Así que es maravillosa las técnicas que se puedan hacer sin que la gente se pueda agobiar, que si no es perfecto, que si no es la mente en blanco, pues entonces no lo saben hacer. Hay muchas formas de conectarse a esta práctica, y lo que sí te garantizo es que van a estar mucho más resilientes, mucho más conscientes, mucho más felices, menos agresivos, menos tóxicos, y van a estar pues generando un cambio en el entorno por esa misma paz y tranquilidad que produce.
Bueno, pues @mafamoya, te agradezco muchísimo tu segmento como cada viernes.
Muchas gracias, feliz fin de semana y a meditar, chicos.
Gracias, @mafamoya. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y que tenga buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.
A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.